Posiblemente a estas horas muchos de ustedes se estén preguntando por el nombre del programa. Tal vez les guste, tal vez no, a lo mejor preferirían el canto del grillo. El caso es que este título, de El gallo que no cesa, no es nuevo en esta casa. Ya se utilizó a finales de los 80 para denominar a un programa despertador que se emitía por Radio 3. Aquel espacio estaba dirigido y presentado por Elvira Lindo, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos en esta mañana de estreno. Elvira Lindo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Y bueno, estoy aquí para desearos muchísima suerte como yo la tuve.
Claro que sí. Decía Elvira que este espacio se emitía por Radio 3 entre los años 1988 y 1990. Lo que ocurre es que iba un poquito más tarde que nosotros, ¿no? Creo que comenzaba a las 7.
Comenzaba a las 7, es lo que se llama, no sé si se sigue llamando así en la radio, un programa despertador. Entonces había que salir, a pesar de que tú ya sabes los horarios luego personales que tenemos las personas que trabajamos de madrugada.
Sí.
A pesar de que había que levantarse, pues yo me levantaba a las 3:30 y tenía un niño muy pequeñito. Pero tenías que salir a la radio a comerte el mundo porque tenías que despertar a la gente o ayudar a la gente a despertarse y con optimismo. Es decir, que el ritmo del programa estaba muy marcado por eso.
Tenías que darlo todo, aunque estuvieses un poquito cansada, ¿no?
Pues ¿sabes lo que pasa? Que la radio también te da, y lo sabes, una adrenalina, o sea, es como salir al escenario. Entonces, cuando sonaba el despertador, pensaba, Dios mío, pero ¿por qué estoy teniendo esta vida, ¿no? Pero y luego con el taxi cruzando la casa de campo, Carabanchel, pero luego cuando te ponías delante del micrófono, yo creo que era de los momentos más, han sido los momentos laborales más felices de mi vida.
Oye, Elvira, ¿y qué contenidos tenía el programa? ¿De qué tipo de secciones se nutría?
Pues mira, era un programa muy gamberro, porque también era Radio 3, que eso también marcaba mucho el tono, y era fundamentalmente de humor y cultura, hacíamos muchos sketches. Escribíamos muchos guiones para la radio, estaba todo lleno de sketch. Había una entrevista al día y luego muchísimo, muchísimo humor. Casi todo el programa estaba salpicado de humor y con una música pop, rock muy alegre, muy cañera. Y luego nosotros que hacíamos muchísimo el payaso.
Y encantada de la vida, ¿no?
Oye, sí, sí, sí.
En efecto, en un programa así no podían faltar entrevistas como esta.
Enrique y Álvaro, los dos hermanos, buenos días.
Sí, buenos días.
Ahí enfrentados. Decís que no van a decir que es el peor, claro.
No, yo creo que es el mejor. Luego, pero no de la historia de los segundos, sino de la historia de rock and roll, como decías antes.
Uno tiene la obligación de pensar que el último trabajo es el mejor.
Hombre, puedes pensar lo que quieras, luego tienes que decir que sí, que es el mejor, ¿no?
Ahí estabas, Elvira, con los secretos, nada más y nada menos.
Fíjate.
Fíjate qué momento, ¿eh?
Sí, y claro, la última vez me pusieron en Radio Nacional, otra con Rosendo, que también me acuerdo muy bien. Y mira, eran experiencias estupendas porque la gente todavía no había sido tan entrevistada, ¿sabes?
Claro, claro, ya no estaba tan maleada todavía, ¿no?
Y tan maleada, entonces, claro. Pues yo me acuerdo una entrevista preciosa con Rosendo, una entrevista preciosa con Quino, el autor de Mafalda, cuando consiguió la nacionalidad española, y todo el mundo tenía, había como una especie de confianza hacia los periodistas y luego los personajes se abrían mucho. Había, por ejemplo, teníamos una sección que me acuerdo que tuvo mucho éxito humorística, que se llamaba Nunca me había sincerado tanto en una entrevista. Ese era el título de la sección.
Sí.
Y yo hacía la entrevista y un compañero mío, Paco Cortés, hacía del personaje fuera quien fuera, desde el Fari hasta la Pantoja.
Sí.
O sea, entonces, eso que parece una tontería, el efecto de siempre la misma voz haciendo el entrevistado y diciendo todas las cosas tópicas que puede decir un entrevistado era muy gracioso.
Claro, claro, no me extraña. Oye, al margen de esto que acabas de contarnos, de la confianza que tenían los entrevistados con vosotros, de ese buen ambiente que había en el estudio, ¿cómo definirías aquella forma de hacer radio? ¿Qué es lo que le hacía diferente, además de esto que nos has contado?
Pues mira, era muy libre, porque no había... Primero, yo creo que eso, la radio pública, sobre todo sobre todo en aquellos años, yo creo, había como una especie de obligación de ser libre y de demostrarlo, ¿no? En Radio 3 eso estaba obligado, ¿no? Pero creo que fueron unos momentos brillantes para Radio Nacional y eso marcaba mucho el entusiasmo con el que se hacían las cosas. Yo creo que la definiría como una radio muy libre. Por otra parte, no existían las redes sociales. Uh-huh. Ahora tiene algo de bueno, que es que se interactúa continuamente. Según se va emitiendo un programa, se interactúa con los oyentes.
Claro.
Pero por otra parte, tampoco estabas tan marcado por el juicio ajeno desde el minuto uno, con lo cual pensabas menos en las consecuencias de tus actos, ¿no? Y se admitía mucho más el meter la pata, el decir una tontería, el pasarte de rosca, el no ser políticamente correcto. Y uh-huh. yo creo que eso hacía que, pues, si tú querías hacer un programa verdaderamente, no me gusta la palabra, pero bueno, transgresor, pues uh-huh. lo conseguías porque tenías margen para ello.
Uh-huh. Hablabas de las redes sociales, claro, y estaba yo pensando que la forma de trabajar de entonces no se parece en nada a la de ahora. Para empezar, no. En la redacción no había ni ordenadores, claro.
No había ordenadores, luego, sabes que la radio pública siempre ha ido un poco a la zaga de los últimos aparatos, ¿no?
Sí.
Con lo cual, yo vivía en una máquina de esas franquistas, ¿sabes? De esas que hacían un ruido tremendo,
sí,
¿no?
Sí,
y
sí.
Luego, por ejemplo, se fumaba muchísimo. O sea, nosotros llegábamos, yo llegaba a las 4 y yo digo, ¿cómo hemos sobrevivido? O sea, porque nos poníamos, nos turnábamos a la hora de llevarnos un termo y croissants o lo que fuera para desayunar.
Uh-huh.
Y entonces allí estábamos desayunando, hablando, fumando, haciendo ruido con las máquinas, riéndonos. O sea, había muchísimo más ruido en las redacciones y el ambiente era más irrespirable, aunque nosotros no nos dábamos cuenta. Yo no sé con qué olor volvía a mi casa la ropa, ¿sabes?
Sí.
Por las tardes, ¿sabes? Pero era, claro, era muy diferente. Las redacciones se han higienizado muchísimo.
Sí, sí, sí. Está todo más aséptico ahora, claro. Mi idea es que este gallo que no cesa, que comienza ahora, pues tenga pinceladitas un poco frikis. A mí me gusta este toque así un poco kitsch. Y creo que el gallo que no cesa de Radio 3 también lo tenía, ¿no?
Sí, es un poco... Yo tiendo al humor del absurdo. Y entonces, pues, eso impregnaba todo. Al principio llamamos la atención, porque nosotros sustituimos a un programa clásico en Radio 3 que se llamaba Caravana de Hormigas, que tenía, más que oyentes, tenía fieles, ¿no?
Uh-huh.
Pero nosotros entramos con una... Yo creo que con un programa que tendría más que ver con un humor de ahora, son un poco más pop, con toques de kitsch, como tú dices, ¿no?
Uh-huh.
Entonces sacábamos personajes que poco tenían que ver con la Radio 3 de entonces, como yo te digo, o sea, desde el folclore, las folclóricas, el lado kitsch español, ¿no? Y disfrutábamos mucho con eso, ¿no? Por ejemplo, tuvimos un espacio un tiempo que leíamos leíamos las manos a los oyentes, leíamos el futuro, pero todo esto por teléfono.
Claro, ya me imagino.
Entonces, yo qué sé, hay gente que entraba en la broma absolutamente y hay gente que, como ocurre en la radio, pues se lo creía.
Ya,
y,
claro.
Y entonces, pues claro, cualquiera. O por ejemplo, yo hacía grafología.
Ah.
Y yo le decía, firme su nombre, tal, ¿no? Y ¿cómo ha puesto el rabito de la...? Cosas así, ¿sabes?
Sí,
y,
sí, sí.
Pues
sí.
Yo creo que tiene que tener usted cuidado y tal. Y entonces, bueno, pues había gente que era más, mucho más... Oyentes que eran mucho más graciosos que nosotros,
claro,
porque estaban educados ya por
claro.
un programa, ¿sabes?
Claro.
Estaban educados a nuestros pechos, ¿no? Entonces, respondían muy bien.
Bueno, como saben todos ustedes, Elvira Lindo también ha trabajado como actriz, es guionista, tiene una notable carrera literaria, aunque a mí me da que tú aquí en la radio estabas la mar de contenta, Elvira.
Pues sí, yo siempre he pensado que, bueno, que yo hubiera seguido en la radio y que no fui yo quien me quise ir de la radio. Uh-huh. Fueron los tiempos, Radio 3 dejó de tener radio programas para centrarse en los programas de contenido para centrarse en los musicales. Salimos muchas personas de allí y luego pues ya no me volvieron a llamar, entonces yo me tuve que ganar la vida como guionista. Claro. Y por otro lado, pero han sido las circunstancias las que me han expulsado a mí de la radio, porque yo era muy muy feliz. Y luego cuando me han llamado siempre ha sido para esa cosa que se llama colaboración. Yeah. O opinión y todo esto. Que es divertido, pero yo creo que no es exactamente lo mío, porque yo lo que siento por la radio es el papel que tú estás haciendo ahora. Claro. No estar dando mi... En ese medio, a lo mejor en el periódico, pues siempre he estado, estoy acostumbrada a opinar, etcétera, pero a mí lo que me gustaba de la radio era trabajar en la radio.
Claro.
¿Sabes? No ir allí con las manos en los bolsillos para decir lo que pienso, que es claro. Otra cosa completamente diferente.
No tiene nada que ver. Estamos ya terminando, Elvira, pero si hoy en día te volviesen a encomendar a hacer un programa de radio, ¿cómo lo enfocarías? ¿De qué manera lo afrontarías?
Con total libertad y yo creo que volviendo a una radio muy creativa y donde se dejara hablar. ¿Sabes? Ahora las radios están muy salpicadas de cosas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que hay veces que es algo tan sencillo como voces de personas que están diciendo algo interesante, algo cálido, algo que te gusta escuchar. Es que al final es muy sencillo y lo que oyes a veces es mucho ruido. Uh-huh. Lo enfocaría así. Uh-huh. No me importaría por la noche y tal, porque yo, mi primer sueño de la radio fue con 18 años así, escuchar por la noche El Loco de la Colina.
Ah,
yo,
claro.
Pero la primera vez que yo pensé, uff, esto me parece súper misterioso, ¿no?
Sí.
¿Y cómo será? ¿Desde dónde hablará? Porque ya sabes que él parecía que era... Que era Dios, ¿no?
Sí.
Y yo decía, yo quiero trabajar en un sitio donde ocurran cosas como esas, ¿no?
Pues Elvira linda, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en El Gallo que no cesa en Radio Nacional. De verdad, gracias. Y
bueno, yo me siento un poco madrina de...
¡Qué bien!
Programa.
¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, pues te lo agradezco mucho, de verdad, que seas madrina de este programa. A ver si algún día te puedes acercar aquí con nosotros en presencia y no por teléfono.
Ah, bueno,
y compartes con nosotros la hora entera, si te parece.
Hombre. Claro que sí. Claro que eso está hecho.
Pues Elvira...
Yo llevo el termo con el,
oh,
con
vale,
el café con leche.
Vale, el cigarro no, porque ya sabes que ahora está todo que no se puede fumar, pero bueno. Elvira, gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y mucha suerte, gracias.
Adiós.